Voces de los santos de los últimos días. Su promesa se cumplió. Durante una reunión combinada del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro efectuada en 2009, el líder de nuestro grupo de sumos sacerdotes explicó el deseo que tenía la presidencia de Estaca de que todo adulto llevara el nombre de un familiar al templo durante el siguiente año. Presentó los programas de la Estaca y del barrio que ayudarían a los miembros a lograr esa meta. Al concluir, dio una convincente promesa en virtud de su responsabilidad por el programa de historia familiar de que si nos esforzábamos por lograr la meta de la Estaca, la alcanzaríamos. Después de la reunión, mi esposa y yo hablamos de la promesa y estuvimos de acuerdo en que no se podía aplicar a mí. Ya habíamos pasado 40 años investigando todas las ramas de mi árbol familiar. Era difícil encontrar a mis antepasados, y por varios años no habíamos hecho ningún progreso significativo. Creíamos que no había nada más que se pudiera hacer. Sin embargo, la promesa del líder del grupo resonó en mi mente durante varios días. Decidí aceptar el reto de la promesa. Fijando la vista en mi cuadro genealógico, traté de pensar en lo que podría hacer. Tras meditarlo detenidamente durante 3 días, me sentí inspirado a buscar, en cierto lugar específico, datos acerca de una de las personas de mi cuadro al final de una de mis líneas en las que no había podido avanzar más. En menos de medio día de investigación en Internet, descubrí que otro hombre había buscado datos de ese apellido en una parroquia inglesa. Uno de los nombres más recientes que había localizado era la persona al final de mi línea. Valiéndome de sus datos, logré extender mi línea 5 generaciones más hasta 1650 y agregar el apellido de soltera de varias mujeres de mi línea y el nombre de varios hermanos y hermanas. Mi esposa y yo estábamos asombrados y encantados. Tiempo después, comencé a buscar información en Internet acerca de un tatarabuelo que aparentemente había desaparecido. Tras una breve búsqueda, lo hallé. Descubrí que poco después de que su primera esposa falleció, se había mudado de Pensilvania, Estados Unidos, a Wisconsin, Estados Unidos. Con la información recabada de los registros de Wisconsin, agregué más de 400 nombres a mi historia familiar. Más adelante descubrí a 100 antepasados que habían luchado en la Guerra de la Revolución y la Guerra Civil de los Estados Unidos. Logré extender 6 líneas hasta los años 1600. Durante los previos 40 años de investigación, había registrado cerca de 65 nombres en mi cuadro genealógico y casi 3.000 nombres en mi base de datos. En los 20 meses después de que el líder de nuestro grupo de sumos sacerdotes hizo su promesa, agregué más de 70 nombres al cuadro y más de 17.000 nombres a la base de datos, entre ellos a 2 presidentes de los Estados Unidos. El Señor nos dice que su palabra, toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Doctrina y Convenios, sección 1, versículo 38. Verdaderamente la promesa de nuestro Padre Celestial, impartida a través de un líder del sacerdocio inspirado y autorizado, se cumplió. Ted Bainbridge, Colorado, Estados Unidos.
El Espíritu habló a través de mí. Cuando recibí mi llamamiento para prestar servicio en la misión Francia-Toulouse, estaba entusiasmada por servir en un país extranjero y por aprender un nuevo idioma. A pesar de que nunca había estudiado francés, tenía la plena confianza de que podría aprender a hablar el idioma fácilmente. Cuando mi presidente de Estaca me apartó como misionera, me bendijo con el don de lenguas. Esa bendición aumentó mi confianza de que podría aprender rápidamente el francés. Cuando llegué al Centro de Capacitación Misional de Provo, Utah, estaba ansiosa por empezar, pero el tiempo que pasé allí me enseñó humildad. Me sentía abrumada y todos los días era una lucha. Cuando salí del CCM, sentí que había avanzado muy poco con el francés. Me preguntaba cuándo recibiría el don de lenguas. Mi primera asignación en el campo misional fue en un pueblito al sur de Francia. Una tarde, a los pocos días de haber llegado, mi compañera y yo estábamos en la calle contactando gente. Yo no decía mucho cuando hablábamos con las personas, ya que casi no las podía entender, y ellas tampoco me entendían a mí. Nos acercamos a una mujer y mi compañera comenzó a hablarle de la iglesia. La mujer escuchó unos minutos y de repente se volvió hacia mí y preguntó: ¿Y tú qué dices de todo esto? Con ansiedad y desesperación traté de recordar algo de lo que había aprendido. Con voz temblorosa, expresé un testimonio sencillo de nuestro Padre Celestial y del Libro de Mormón. Al hacerlo, el Espíritu me testificó que lo que había dicho era verdad. No sé si esa mujer sintió algo, pero sonrió. Se volvió hacia mi compañera y le pidió que continuara con su mensaje. Esa experiencia me enseñó una lección importante. Aprendí que aunque no podía hablar bien el francés, el Espíritu podía hablar a través de mí. Aprendí que quizás la bendición que había recibido de mi presidente de estaca era en realidad la bendición de hablar el idioma del Espíritu. El presidente Thomas S. Monson enseñó: hay un idioma que todos los misioneros entienden. Es el lenguaje del Espíritu. Es un idioma que no se aprende en libros escritos por hombres de letras, ni por medio de la memorización o la lectura. El lenguaje del Espíritu lo aprende aquel que procura con todo su corazón conocer a Dios y obedecer sus mandamientos. La capacidad para hablar ese idioma permite que se derriben barreras, se superen obstáculos y se llegue al corazón humano. El Espíritu vivifica, Liaona, junio de 1997, página 4. Años después, esa experiencia aún influye en mí. Ya no me es requerido predicar el Evangelio en francés, pero necesito la ayuda del Espíritu cuando se me pide enseñar una lección o dar un discurso en la iglesia. Cuando siento que se me dificulta expresarme, me consuela recordar que el Espíritu puede hablar al corazón de todos los hijos de Dios. Christy Rush Benz, Utah, Estados Unidos.
Voces de los Santos de los Últimos Días. El templo estaba cerrado. La fecha que habíamos fijado para nuestra boda era el 7 de julio de 2009, un día que esperábamos con mucho entusiasmo. Nos habíamos criado cerca del templo de Aba, Nigeria, y nos daba gusto que, aunque nos habíamos mudado a otra ciudad, muchos amigos y familiares que aún vivían en ese lugar podrían acompañarnos en el templo, o más tarde en la recepción. Llegamos a Aba después de un viaje de más de 6 horas desde Lagos, e hicimos los preparativos finales para el sellamiento y la recepción. Pero 3 días antes de la fecha de la boda, nos informaron que el templo se había cerrado inesperadamente, hasta nuevo aviso. Nos sentimos desesperados y confundidos. Nadie podía decirnos cuándo se volvería a abrir el templo, el cual se había cerrado debido a disturbios sociales en la región. Desilusionados, les dijimos a nuestros amigos y familiares que postergábamos nuestro sellamiento, y con tristeza regresábamos al lago sin saber cuándo podríamos programar otra fecha para el sellamiento en el templo. Al regresar a Lagos, oramos fervientemente pidiendo que se volviera a abrir el templo de Aba, Nigeria. Pasó una semana sin que recibiéramos ninguna noticia al respecto. Esa semana nos pareció como si hubiera sido un año. Estábamos ansiosos por efectuar nuestro matrimonio en el templo y celebrarlo con amigos y familiares lo antes posible. Al pasar el tiempo y no recibir noticias de la fecha de apertura, sentimos que debíamos considerar otras alternativas. Ya que el templo de Aba, Nigeria, es el único templo en el país, nos dimos cuenta de que tendríamos que viajar al templo de Accra, Ghana, si queríamos sellarnos pronto. Desafortunadamente, no contábamos con los recursos para pagar el viaje, pero siempre habíamos planeado casarnos en el templo, y sabíamos que debíamos seguir adelante. Pedimos dinero prestado a familiares y amigos, conseguimos pasaportes internacionales, llamamos al templo de Accra, Ghana, para programar una fecha y compramos pasajes de avión para viajar a Ghana. Llegamos a Accra el 14 de agosto de 2009, y el día siguiente fuimos al templo. En la sala de sellamiento solo estaban presentes el sellador del templo y dos testigos. No nos acompañaron ni amigos ni familiares ni ningún conocido. Sin embargo, en un país desconocido y un lugar lejos de nuestro hogar, sabíamos que estábamos donde debíamos estar, haciendo lo que debíamos hacer. En ese momento, sentimos los poderes de la eternidad y comprendimos más claramente el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros y por todos sus hijos. Trágicamente, mi esposa murió en 2010, tras dar a luz a nuestro primer hijo. La extraño profundamente, pero recibo gran consuelo al saber que hemos sido sellados en el templo. Estoy eternamente agradecido por no haber postergado nuestro casamiento en el templo, para esperar un momento más conveniente. Nuestro matrimonio es algo que siempre atesoraré, y encierra una historia que nunca olvidaré. Chinedu Engwereusu, Lagos, Nigeria.
¿Podría encontrar empleo? Miré fijamente el billete doblado que tenía en la mano y comprendí que aún debía pagar diezmos de lo que había ganado durante la última semana de mi trabajo de verano. Debía 90 rands de diezmos y tenía un solo billete de 100. Acababa de terminar el último año de la facultad de medicina y tenía muchos gastos escolares. Permanecí allí sentado, jugando nerviosamente con el billete de 100 rands, pensando en pagar el diezmo. Mi empleo de verano se había terminado y era probable que no encontrara un empleo que se ajustara a mi ocupado horario. Sin embargo, mis padres me habían enseñado a pagar un diezmo íntegro. Ese dinero le pertenecía al Señor y yo lo sabía. Con ese pensamiento puse el dinero en el sobre y pagué mi diezmo. En los días siguientes, al buscar empleo, rogué que me fueran abiertas las ventanas de los cielos. Necesitaba un trabajo que se acomodara a mi horario, que pagara bien por pocas horas y que también me diera tiempo para estudiar. En resumen, necesitaba un milagro. 2 semanas después, un amigo me sugirió que solicitara empleo en el hospital donde nuestra facultad de medicina acababa de abrir un nuevo piso para ofrecer capacitación. Fui hasta la oficina y toqué a la puerta. La mujer que estaba allí, que 2 años antes nos había enseñado una clase, se acordó de mí. Me preguntaba si iban a contratar a tutores para el nuevo programa, le dije. Si es así, quisiera que me contratara. Así es, me respondió. Estamos buscando un tutor para que supervise a un grupo de estudiantes de medicina del segundo año durante 1 hora por las tardes. El horario es flexible y requerirá que estudie a un paciente distinto cada día y que después les enseñe a los estudiantes. ¿Podría hacerlo?, me preguntó. El Señor me había ayudado a encontrar precisamente el empleo que necesitaba. Era la respuesta a mi oración. Después de trabajar 1 mes, me di cuenta de lo mucho que había sido bendecido. El cheque que recibí indicó que me estaban pagando un salario mensual 3 veces más alto de lo que había pensado. Además, me pagaron vacaciones. El Señor había abierto las ventanas de los cielos y había derramado sobre mí bendiciones mucho más grandes de lo que jamás había esperado. Como resultado de ello, mi fe se fortaleció en el principio del diezmo. Brake Burgoyne, Sudáfrica.